A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, estamos en su programa Con la Ley en la Mano y hoy tendremos un tema muy importante, aparte por supuesto de recibir todas sus dudas acerca o asesorías acerca de lo que es la materia legal tan amplia, con tantos recovecos, con tantas cosas, la materia legal, las leyes, el sistema judicial en nuestro país. Y tenemos con nosotros a la licenciada Adriana Mojarro Rentería. Ella es abogada en materias penal y civil y ella nos va a hablar el día de hoy acerca de los mecanismos alternos de solución de conflictos en los procesos penales. Se escucha complicado, pero no. Ahorita mismo nos van a decir, nos van a desmenuzar todo esto para que usted esté enterado de todo lo que está pasando. Le saludamos en los controles técnicos, está Roberto Álvarez, muchísimas gracias Roberto. En los teléfonos está Víctor Morales y en estos micrófonos, ya me escuchó, Claudia Manuela Pérez, pues en sustitución o en sustitución de Mercedes Altamirano, quien pues se tomó un par de días de descanso y regresa ella el lunes ya a reincorporarse a este micrófono. Le reitero, estamos con la licenciada Adriana Mojarro Rentería, abogada en Derecho Penal y Civil. Y abogada, pues si quiere entramos ya en materia, muy buenas tardes.
Claro que sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad.
Me decía este la abogada espacio. Que viene de Arandas, ¿verdad?
Sí, viene precisamente.
Corriendo de Arandas.
Sí, precisamente tuve una cita ya en la agencia del Ministerio Público en Arandas y venimos encarrerados, pero con mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Muy agradecidos por eso, licenciada. Platíquenos, ¿qué son los mecanismos alternos de solución de conflictos en los procesos penales?
Bueno, es un instrumento. Los mecanismos alternos de solución de conflictos son instrumentos que nos otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial que propicia, en primer lugar, la despresurización del cúmulo de expedientes. Aquí me voy a detener un poquito para recordar cómo en el sistema anterior, que era todo por escrito, con independencia de esa parte, pues era mucho más lento todos los procesos, existía una compleja saturación de las actividades, no solamente en las agencias del Ministerio Público, sino también en los tribunales, por ese exceso de trabajo, ¿no? Ahora, debido a que la gran mayoría de los delitos no son delitos de prisión preventiva oficiosa, que se considera son los más graves o los que tienen mayor impacto social, el legislador consideró que podía establecer mecanismos alternos que propiciaran pues una reparación del daño integral a la víctima, que esto no es lo que se privilegiaba en el anterior sistema. Actualmente, estos mecanismos propician precisamente eso, el que la víctima sea reparada en el daño que se le ha causado y que ese daño sea una reparación integral y que esa reparación llegue de una manera más pronta, más justa, más eficaz.
Expedita, dicen.
Expedita,
¿verdad?
Sí.
Es la
sí,
palabra.
Expedita, sí, que sabemos que los procesos judiciales son lentos, que son, a veces siguen los tribunales saturados, pero que estos mecanismos definitivamente sí han despresurizado. ¿Y por qué esto? Porque obviamente el derecho penal lo que pretende, o en los principios del derecho penal, es que el culpable no quede impune, que el inocente, o sea, al tratar de conocer cuál es la verdad, que el inocente no sea culpado injustamente, pero sobre todo conocer la verdad, pero se privilegia lo más importante, que es la reparación del daño a la víctima. Entonces, estos mecanismos alternos, que en muchas ocasiones la mayoría de las personas no conocen que tienen estas posibilidades de llegar a una solución anticipada, del conflicto penal. Por ejemplo, detienen a una persona por un delito cuya penalidad no excede de 5 años. Llega ante el juez el asunto, se le formula imputación, se le vincula un proceso y la gran mayoría de los detenidos y la gran mayoría de las familias, que son las que más sufren las consecuencias cuando hay un familiar detenido, siempre he dicho yo esto, que cuando hay alguien detenido detrás de él, está la mamá, están los hermanos, están los hijos, la esposa, y de alguna manera la familia la atan, ¿verdad?, a nivel emocional y a nivel económico y en muchos de los aspectos la atan junto con el detenido a todo el proceso y a la época en la que el detenido está en prisión. Entonces, sí es importante que la sociedad conozca que estos mecanismos nos permiten, a través de una restauración de justicia, una justicia restaurativa, de una reparación del daño a la víctima, el poder obtener la libertad y el poder no solamente cumplir o terminar con un proceso penal.
Me comentaba usted, abogada, que hay actualmente en Jalisco 10,000 órdenes de aprehensión
sin ejecutarse, pendientes de ejecutar del viejo sistema.
Del viejo sistema, o sea, sí. ¿Eso qué implica?
Que implica que desafortunadamente en la gran mayoría de los casos o en muchos de los casos que todavía esas órdenes de aprehensión están vigentes y que muchas se van a ejecutar probablemente cuando ya el delito hubiera prescrito, ¿sí? Y que se ejecutan y vienen a hacer un trámite tortuoso, sobre todo para el imputado, para en ese tiempo el vinculado, el sujeto a un proceso, ¿verdad? Hay 10,000 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado aquí en Jalisco del viejo sistema y desafortunadamente a medida que fueron implementándose los juzgados orales de control, pues fueron disminuyendo los juzgados del sistema anterior. No conozco con exactitud cuántos hay, me parece que son como 6 en este momento, pero imagínese si antes que había 16 juzgados no podían tener abasto, pues ahora muchísimo menos, ¿no? Pero el fin del legislador era precisamente que se despresurizara esto. Yo creo que con la implementación del nuevo sistema de justicia sí puede dar lugar a que de forma rápida puedan llegar a estos mecanismos. Y si gusta, entro a la parte de explicar cuáles son.
Si gusta, vamos a una pausa. ¿Nos permite hacer una pausa comercial? Y regresamos de inmediato ya para entrar de lleno en materia respecto a este tema, que también es largo y complicado, me parece a mí, para que lo entienda el auditorio y para explicar cómo pueden ayudarse, ¿no? ¿Cómo se pueden ayudar para evitar ese tipo de procesos largos, que es lo que queremos todos, sino que sean procesos cortos y que llegue rápido la reparación del daño? Vámonos a la pausa comercial. Sí. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Estamos con la abogada Adriana Mojarro Rentería. Ella es abogada en Derecho Penal y Civil y estamos hablando acerca de los mecanismos alternos de solución de conflictos en los procesos penales. ¿Qué significa esto? Para que no se vaya usted a un proceso largo o si está enfrentando lamentablemente algún proceso con algún familiar, que conozca cuáles son las herramientas para evitarse un proceso largo. Licenciada, adelante.
Gracias. Sí, decíamos que existen dos instrumentos. Uno de ellos son los acuerdos reparatorios, que pueden darse inclusive desde los agentes de las agencias del Ministerio Público cuando todavía los delitos se encuentran en investigación, la investigación inicial, y la suspensión condicional del proceso. Ahora, estos mecanismos alternos no siempre se puede dar en todos los tipos de delito. Obviamente no puede darse en los delitos de alto impacto o en los delitos que es, que les corresponde una prisión preventiva oficiosa, como el secuestro, el homicidio calificado, sobre todo los de impacto social.
Entonces, ¿delitos menores?
Delitos cuyo término medio aritmético de la pena que le corresponde no exceda de 5 años. ¿Sí? O sea, que son la mayoría de los delitos. ¿Y en qué consiste este acuerdo reparatorio? Vamos a suponer que es un delito de amenazas o unas lesiones que son de las que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en peligro la vida. Desde la agencia del Ministerio Público yo puedo obtener un acuerdo reparatorio con la víctima o con el ofendido que me obliga necesariamente a que yo repare el daño, la reparación del daño económico, incluso un daño emocional o un daño psicológico que pudiera tener esa persona también se debe considerar. Incluso se considera también como reparación del daño no solamente el que yo te sane a ti o que yo pague el costo de tus medicinas, sino los gastos que tú erogas para poderte ir con el psicólogo, para poderte ir con el médico, el transporte. En muchas ocasiones abarca algunas otras cuestiones que se deben ponderar para que esa reparación sea realmente efectiva. Y tenemos también que en el instrumento de la suspensión condicional del proceso debe tener varios requisitos o se deben cumplir varios requisitos para que pueda beneficiarse alguna persona con esta medida de suspensión. La primera de ellas, pues, es precisamente lo que estábamos comentando, que el delito que haya cometido o que presuntamente haya cometido, el término medio aritmético de la pena que le corresponda no exceda de 5 años. Otro de los requisitos es que ya se hubiera formulado imputación, que ya se hubiera vinculado a proceso, y esta solicitud puede hacerse precisamente a partir de la vinculación a proceso y hasta el momento antes de que se señale fecha o de que se abra se señale el auto donde se apertura el juicio.
¿Cómo qué delitos? Por ejemplo, robo.
Puede ser robo. Que obviamente está condicionado, desde luego, a que el robo no se haya cometido con violencia, que es una de las excepciones para que procediera la suspensión condicional del proceso. Puede ser inclusive en algún homicidio culposo. Por ejemplo, en algún accidente de tránsito puede darse la suspensión condicional del proceso cuando está probado que no fue un homicidio con dolo. Puede darse en la gran mayoría de los delitos, inclusive en algunos delitos que se consideran de abuso sexual, como tocamientos o aquellos que no son tan graves socialmente, pero siempre y cuando vaya precisamente condicionado a que no exista oposición fundada de la víctima, ¿sí? Esta suspensión condicional del proceso, el legislador o los motivos del legislador fueron precisamente que después de que la víctima ha sido agraviada de alguna forma, pues no tuviera que esperar a lo mejor un proceso largo, que muchas veces puede ser de 1 año, de 2 años, o a veces más cuando ya se interponen otros recursos, como para que tuviera una sentencia que dijera que se pueden embargar los bienes del delincuente para poder reparar el daño, sino que esto es un mecanismo en el que primeramente se debe privilegiar la reparación del daño a la víctima, como pues recibiendo obviamente la remuneración económica de ese daño. Uh-huh. y protegiendo todos los aspectos del daño causado, no solamente la reparación del daño económico, sino también moral. Las condiciones para que se pueda dar esa suspensión, decía yo, que es que ya se hubiera vinculado a proceso, debe ser autorizado por el juez, y esta solicitud se hace precisamente en una audiencia en la que deben estar presentes las partes y en la que se debe ponderar como lo más importante esa reparación, y en el que se le impongan ciertas condiciones al imputado, como son Por ejemplo, que no se acerque a la casa de la víctima, el que deje de frecuentar determinados lugares. En muchos de los casos, el que asista a programas, hay un programa que se llama, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar, en donde se procura que a los varones que causan delitos de violencia dentro del hogar, se les instruya, se les apoye para que tengan un cambio de mentalidad y que dejen aquellas conductas, ideas y actitudes que en un momento dado socialmente pues han ido cambiando, ¿verdad? Como el machismo, les dan cursos y se los imponen como parte del derecho a obtener la suspensión. ¿Para qué serviría la suspensión? Pues para evitar el proceso penal.
Por ejemplo, violencia intrafamiliar.
Sí.
O violencia familiar, ya no es intrafamiliar, sí, ¿verdad? Ya
se llama familiar. Sí, es familiar, violencia familiar.
Ajá, sí. Esta violencia familiar, hemos tenido casos en Jalisco, en la zona metropolitana, tremendos.
Sí, así es.
En este caso, ¿la reparación del daño en qué consiste? ¿Tienen que llegar ambas partes a un acuerdo?
Definitivamente, pero estos acuerdos son consensuados, pero obviamente no se permite el contacto directo del imputado frente a la víctima. Todo es a través del asesor jurídico o del Ministerio Público, pero debe ser con la autorización del juez. Un agresor, por ejemplo, si de los peritajes que hay en la carpeta de investigación se determina que ha causado un daño emocional, por ejemplo, a los hijos, bueno, la fiscalía reúne las pruebas necesarias para, a través de los peritajes psicológicos, en donde determinan más o menos cuántas sesiones psicológicas necesitarían tener de esas niñas, para que niñas o niños, para que pudieran recibir una atención psicológica, como para que se pudiera considerar que al menos emocionalmente ya se les está restando.
Y no hay simulación, no hay simulación aquí.
No hay ninguna simulación. Se establece un número de sesiones psicológicas y se establece el monto aproximado de esas sesiones. Además de que si tú golpeaste algún objeto, rompiste una ventana, en cosas que eran personales de la familia, pues también debes reparar, y debes reparar no solamente el daño causado en las cosas, sino a nivel afectivo, a nivel psicológico en las víctimas, y la reparación del daño de las lesiones también. Entonces, en cada caso, obviamente el juez analiza a cuánto asciende el monto de la reparación del daño económico, cuánto es la reparación integral, tratando de conservar precisamente incólume todo el patrimonio de las personas y el patrimonio personal y su situación afectiva, psicológica. Sí, claro. Entonces, obviamente para poder tener acceso a esa solución anticipada del proceso penal, que en la mayoría de los delitos se tiene esa oportunidad, pero no todo el mundo lo conoce y muchas veces no están en la oportunidad de repararlo económicamente, ¿verdad?
Sí, abogada. ¿Y el nuevo sistema de justicia penal sí está agilizando todos estos procesos o no?
Yo creo que en este momento los juzgados están saturados. Yo creo que definitivamente debe existir más presupuesto para que haya más jueces, para que haya más juzgados, pero yo creo que algo que sería muy eficiente es que haya un cambio de mentalidad en los servidores públicos. Desafortunadamente, usted llega a los tribunales y voy a hacer algo aquí a decir algo que a lo mejor va a incomodar, pero es la verdad, ¿no? Resulta que a comparación del sistema federal, usted puede llegar a los juzgados en Puente Grande, a los del Fuero Común, y lo primero que llega es oliendo a torta ahogada y cebollas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están comiendo, porque si un funcionario, desde el momento en que entra a trabajar, se dedicara exclusivamente a hacer un trabajo consciente, eficiente, remunerativo, atender como se debe hacer el trabajo, pues yo creo que sí avanzarían por lo menos en un 50% el cúmulo de trabajo que tienen. Pero para los abogados que litigamos, es un suplicio ir a buscar una carpeta administrativa es un suplicio ir a buscar una carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no existe la capacidad en los funcionarios, sobre todo en los menores, de ser competentes, de ser eficientes, de dar un servicio rápido, de estar atendiendo al público sabiendo que se le está dando un sueldo y un trabajo por lo que está haciendo,
¿verdad? Por su trabajo, sí. O sea, ¿por qué tendremos esa mentalidad de repente, no?
Sí,
o sea,
y yo creo que es una cuestión de cultura. Desafortunadamente hay cosas que se tienen que cambiar en nuestro país. No se requiere solamente que existan más tribunales y más funcionarios públicos capacitados, sino que sean conscientes de que el ser servidor público precisamente te debes a la gente que acude al tribunal, y no que veas a quien va a pedir incluso un informe como alguien que te está agraviando, o como con enfado, o como que no te corresponde, ¿verdad? Desafortunadamente eso pasa mucho, ¿no?
Sí, lamentablemente. Uh-huh. Vámonos a la pausa comercial, si nos permite, y regresamos ya con alguna llamada. Ya tenemos llamadas de este tema y también de otras cosas, dudas que tiene la ciudadanía, uh-huh, la audiencia de Radio Metrópoli. Licenciada, vámonos a la pausa y regresamos. Regresamos a Módulo de Servicio. Les recuerdo que estamos con la licenciada Adriana Mojarro Rentería. Ella es abogada en Derecho Penal y Civil, y estamos hablando de los mecanismos alternos de solución de conflictos en los procesos penales. ¿Qué podemos hacer para ya terminar con este proceso? ¿Qué podemos hacer para que no se alargue este proceso penal? Porque ya platicábamos, abogada, que la familia de la persona detenida sufre también junto con esa persona, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Adelante, abogada.
Pues cuando el delito lo permite, tenemos al alcance precisamente la solución del conflicto, que viene no solamente a reparar el daño a la víctima, sino a restaurar también el tejido social, que ese es el fin primordial, a despresurizar el cúmulo de trabajo en los juzgados. Y esta suspensión condicional del proceso permite que se resuelva el juicio con determinados requisitos. ¿Y qué son esos requisitos? Bueno, primero, que el delito por el cual se está imputando o vinculando a proceso a una persona no exceda del término medio aritmético de 5 años, que se haga de forma consensuada la reparación del daño, que sea autorizado por el juez, y impone un plazo y ciertas condiciones. ¿Sí? El plazo máximo que se puede establecer es de 3 años, según lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, y son ciertos requisitos, y que esos requisitos son de acuerdo al tipo penal o al delito que se está cometiendo.
Sí, estamos hablando de delitos menores, pero aunque usted no lo crea, hay personas que por robar un chicle permanecen en la cárcel 10 a 20 años.
Así es, por robar una bicicleta y no se van precisamente a solicitar ese derecho, porque es un derecho del imputado establecido en la Constitución y establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo en el artículo 17, es el fundamento para una justicia más pronta, una solución más pronta, en el artículo 20 también. Pero cuando una persona decide optar por la solución de ese conflicto, bueno, pues si está en disposición de pagar la reparación del daño. Muchas veces la bicicleta se la recogieron a quien robó la bicicleta, pero hace falta que repare el daño psicológico, el susto que pudo haber ocasionado aquella persona. O si se la quitó y se cayó esa persona, pues probablemente no haya sido con violencia, pero tuvo algunas lesiones probablemente. Entonces se debe reparar el daño, y el juez impone una serie de requisitos que en el código están establecidos normalmente esos 14 requisitos y que puede optar por uno, por dos, por tres, los que el juez considere. Normalmente esos requisitos es que se sujete a la revisión de la unidad de medidas cautelares que vigila que esté cumpliendo con las condiciones impuestas, como son el que no se vuelva a acercar a la víctima, que no la moleste, el dejar de frecuentar determinado número de determinados lugares o personas o de residir en un lugar determinado, el abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, incluso los obligan a tomar cursos para evitar las adicciones o participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de esas actitudes de delincuentes, inclusive aprender una profesión o oficio o seguir los cursos de capacitación que el juez determine. Ahorita, por ejemplo, hay instrumentos o institutos que preparan a los hombres para cambiar la mentalidad de machismo y de que entender que el propiciar o dar gritos a los niños o golpes, pues una afectación de violencia que se les exige que cambien, ¿verdad?
Sí. ¿Puede acercar un poquito al micrófono, por favor, abogada?
Sí, cómo no.
A ver, entonces sí. Entonces, la persona que tiene alguna persona que esté lamentablemente en la cárcel, se tiene que acercar con su abogado y decirle, vamos viendo...
Sí, incluso con el defensor de oficio puede solicitar, es un derecho que tiene el imputado de solicitar la suspensión condicional del proceso. Obviamente, cuando alguien está en la cárcel es porque ya lo vincularon a un proceso, pero yo creo que no todos saben o no todos optan por esta suspensión, que de cumplir esos requisitos que el juez le impone, a lo mejor le dice, vas a pagar 10,000 pesos para las consultas de las víctimas y te vamos a dar un plazo de 6 meses o de 1 año para que los pagues, o incluso muchas veces dan apoyo a instituciones como el Hospital Civil cuando se recuperaron los objetos robados en un momento dado y no tienen conocimiento que pueden optar por esta salida alterna, tienen que estar cumpliendo obviamente con esos requisitos, someterse a la vigilancia de la autoridad que vigile ese cumplimiento y después de que haya pasado ese plazo, si cumplió con todas las condiciones que el juez le impuso, obviamente ahí termina el proceso y se decreta el sobreseimiento del proceso penal.
Perfecto. Bien, abogada, vámonos ya directamente. Tenemos mucha participación del público. Dice, buenas tardes, ¿me puede mandar el número de teléfono del licenciado que estuvo en su programa del martes? Dio dos números. El licenciado Bigman, por favor, le pido a esta persona, terminación 37-33, que le llame el próximo lunes con Berenice, por favor, para que le dé el teléfono. Dice, anónimo, por favor, no pase mi nombre al aire. Por favor, felicite a Meche por el día de la mañana, que es su cumpleaños. Gracias.
Felicidades. Bueno,
muchas felicidades a Meche, exactamente, Meche. Por eso pidió estos días, sí. Para que descanse, para descansar.
Muy bien, felicidades.
Bien, dice aquí, a ver, vamos a ver, dice, hola, muy interesante el tema de hoy. Su invitada da asesorías, ¿nos puede dar sus datos? Gracias.
Sí, con gusto.
Sufrimos en casa robo y despojo, se hizo denuncia, el MP... dice, consintió que como no hubo violencia, daño físico, se tendría que pagar la investigación de dicho acto. Es decir, no quisieron trabajar. Luego me pasaron a justicia alternativa, pero no fue satisfactorio, no se hizo nada. Atentamente, Lulú.
Con mucho gusto. Si doy asesorías, mi teléfono es el 33-14-82-26-29, y mi correo electrónico es adrianamojarro@gmail.com.
Muchas gracias, dice Claudia Manuela Pérez, dice, buenas tardes, ¿cómo saber cuando tenemos que protegernos de funcionarios? Felicito a la licenciada, sus datos para contratarla, soy la doctora Schober, gracias. Bueno, ya dio los datos, muchas gracias, doctora. También acá, a ver, tenemos otra llamada, dice, conocido con la... Anónimo, coincido con la abogada. En Zapopan, casi todos los juzgados del fuero común ponen sus propios horarios para prestar expedientes o hacer ciertos trámites. Algunos funcionarios se atreven a poner letreros en sus lugares para avisar que en horario de trabajo están desayunando.
Así es. Así es, en muchas ocasiones, inclusive en los juzgados del fuero común, te prestan expedientes hasta las 2:30 de la tarde, cuando el horario de labores es hasta las 3 de la tarde, y se entiende que en algunas ocasiones pues se deban tener ciertos controles en los juzgados para evitar que el expediente no se regrese después de que se cierre el juzgado o evitar algún extravío. Pero sí, desafortunadamente hay algunas prácticas que no están contempladas en el Código de Procedimientos Civiles y que creo que el tribunal o los funcionarios del tribunal tienen una oportunidad tremenda, y los colegios de abogados, para hacer las propuestas para que los servidores públicos sean más eficientes y que el tiempo que dedican a ese trabajo, que a veces es de 9 a 3 o de 3 a 9 en la fiscalía o en los horarios que se tengan, de verdad sea eficiente ese tiempo en favor de la ciudadanía.
Y que, ¿no?, y que piensen, que analicen que están afectando a una familia o a más, cientos de familias, ¿no?, enteras.
Así es.
Bien, dice, buenas tardes, su amiga Renata lo saluda desde Chalco, Estado de México. ¿Se puede demandar por difamación o por cualquier concepto lo siguiente? Mi suegro lo denunciaron en la fiscalía por despojo en junio del año pasado. La otra parte dijo cosas verdaderas que supuestamente le mencionaron en el catastro municipal. Mi suegro presentó sus escrituras en la fiscalía y la otra parte ya no se presentó en la fiscalía, aunque se le extendió un citatorio. ¿Qué puede proceder? ¿Mi suegro puede demandar por difamación o por daños?
Habría que ver lo que establece el Código del Estado de México, pero sí hay, en muchas ocasiones, se puede establecer un delito de falsedad en declaraciones por esa persona que compareció probablemente a denunciar falsamente. Habría que revisar si existe todavía ese delito de difamación en el Estado de México. Pero yo creo que para cada caso siempre hay una solución. Cada caso tiene una causa y tiene una solución, definitivamente.
Perfecto, dice el licenciado López. Buenas tardes, Claudia. Quiero reportar un choque por alcance entre particulares en la avenida de los Cerezos y la avenida Santa Margarita en la colonia Tusanía, afuera de una tienda de conveniencia, 7-Eleven. Gracias, excelente tarde. Bueno, ahí está el choque para a ver qué pasa. Pues ahí tienen que llegar las aseguradoras, ¿no? Dice, buenas tardes, el delito de falsificación de certificación cometido por un notario, ¿puede ser sometido a los mecanismos de solución de conflicto o a la suspensión condicional de proceso?
Habría que ver la pena que le corresponde al delito, pero obviamente si reparan el daño es un delito cometido por un funcionario que tiene fe pública, considero que no... Probablemente no sería, habría que ver la circunstancia, pero no creo que sea viable una reparación de esa forma, porque ¿cómo reviertes los efectos de una escritura, verdad? Habría que ver detenidamente la circunstancia de cada caso. Cada caso es distinto.
Es distinto, claro. Sí, dice, licenciada, tengo un pendiente con plataforma de carro y no logro que se haga responsable de gastos médicos, cirugía y psicólogo. ¿Qué hacer? Soy adulta mayor con discapacidad. Gracias por su orientación, señora Esparragosa.
Ok. Supongo que fue por un accidente de tránsito. Pues yo creo que, primeramente, la denuncia penal por el asunto, no sé si llegó a algún acuerdo reparatorio con las aseguradoras, pero deben cumplirle el pago de la reparación integral de todo el daño que le hayan causado.
¿Y por qué habla de que tiene que ser con la plataforma?
Porque probablemente la plataforma esté reteniendo alguna cantidad de dinero del chofer o del dueño del vehículo, habría que analizar, ¿verdad?
Perfecto, sí, dice aquí, Areli González dice, ¿qué pasa si el agresor no cumple con las normas? Estamos a lo mejor de violencia familiar, ¿verdad?
Sí, si nos estamos refiriendo a la suspensión condicional del proceso y el agresor se había obligado frente al juez a no estar molestando a las víctimas y no cumple precisamente con las condiciones impuestas, el proceso se devuelve al momento procesal en el que estaban. Es decir, se supone que ya se vinculó a proceso y que este trámite de la suspensión condicional puede darse antes de que se dicte el auto de apertura al juicio, es decir, en la etapa intermedia del proceso penal. ¿Qué es lo que sucedería si no cumple con las condiciones impuestas? Y ya dio, por ejemplo, la mitad de la reparación del daño, eso lo pierde, por ejemplo, y regresamos a que tiene que ser forzosamente enjuiciado, tiene el derecho perdón, pierde el derecho a continuar con esa suspensión. Entonces, forzosamente tendría que continuar el juicio penal por sus demás etapas.
Perfecto. Vamos a la pausa comercial, Roberto Álvarez, por favor, y regresamos enseguida. Tenemos más participación del auditorio. Regresamos con la ley en la mano. Le recuerdo, estamos con la licenciada Adriana Mojarro Rentería. Ella es abogada en materia penal y civil y estamos hablando, entre otros temas, de los mecanismos alternos de solución de conflictos en los procesos penales. Ya platicó la abogada que sobre todo en delitos menores es donde se puede dar esos mecanismos, se puede acceder a diferentes mecanismos para agilizar todo y que la persona pues pueda salir libre en forma inmediata, ¿no? Estamos hablando de delitos menores.
No necesariamente menores, simple y sencillamente que la pena que le corresponda al delito, el término medio aritmético no exceda de 5 años. Por ejemplo, hay ocasiones que procede la suspensión en un homicidio culposo, por ejemplo, no es un delito menor un homicidio. Pero sí, cuando no se hace con la intención de causar daño o de causar la muerte, como en un accidente, pueden darse esas soluciones alternas. No sé.
Vamos con más llamadas. Abogada, le platicaba aquí que en comerciales de esta llamada, dice Guillermo, estamos también hablando, es que ese tema de violencia familiar jala mucho, es que es tan vasto.
Sí, yo creo que se ocupan a lo mejor 1 o 2 programas, ¿verdad?
Sí, que también es interesante saber cómo se pueden defender las familias, qué está pasando. Por ejemplo, Guillermo Castañeda nos comenta, mi hermano está en proceso de divorcio, nunca hubo golpes, agresiones, pagaba todo. De hecho, el juez le dio custodia compartida, aunque por tener 6 y 7 años los niños deben permanecer con la mamá. Él paga la pensión en el juzgado, pero la madre tiene 3 años que no entrega por un rato a los pequeños. ¿Qué pueden hacer?
Bueno, primeramente es importante mencionar que aquí en el Código Civil de Jalisco ya se modificó esa disposición que establecía que los niños menores de 9 años se le debe dar preferencia a que la madre tenga la custodia. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, entonces el juez debe ponderar siempre qué es lo que más conviene a los niños, si permanecer con el padre o con la madre. Ante la ley somos iguales.
Entonces, ahí el papá, ¿qué debe hacer?
Ahí, ¿qué debe hacer? Bueno, primeramente yo creo que la señora está incumpliendo con algo que es importantísimo, el derecho de los niños a convivir de manera sana, pacífica, libre con ambos padres, ¿sí? Esos niños tienen derecho, es un derecho no de los padres solamente, sino un derecho de los niños de convivir con su padre en igualdad de circunstancias que con la madre. Entonces, si la señora ha estado impidiendo esa convivencia, ella puede ser acreedora como sanción precisamente a que se le revoque la custodia por estar impidiendo la convivencia. El padre en el divorcio debe demostrar que la señora está impidiendo la convivencia para que a ella se le revoque la convivencia y entonces
su abogado tiene que ir ante el juez.
Desde luego, y más si están en un proceso de divorcio, se me hace raro que no estén especificando esto en el juicio, porque esas cuestiones se deben velar, el cuidado sobre los niños como un derecho fundamental, preponderante, y el interés superior de los niños, que significa que cuando estén en contraposición los derechos de los adultos frente a los de los niños, es más importante el derecho de los niños. Y el derecho de los niños de convivir con sus padres se debe cuidar de una manera muy especial.
Sí, porque aquí dice que no hubo golpes, no hubo agresiones, porque si los hubiera habido en contra de los niños también se hubiera dicho y el juez ahí hubiera tomado otra determinación.
Desde luego, y máxime si el señor tiene la custodia compartida, pues debe hacer esa manifestación en el propio juicio y puede promover un incidente de modificación de la custodia, porque la sanción que el Código de Jalisco establece para ese tipo de personas, que quien tiene la custodia impida la convivencia con el otro padre, la sanción que le corresponde es que se le revoque la custodia.
Perfecto. A una persona que sufre agresión, que sufre violencia familiar, ¿qué se le aconseja, abogada?
Salir
como abogada, salir corriendo de ahí.
Salir corriendo de ahí. Yo creo que una de las cosas que nos hace falta mucho como cultura es aprender. Afortunadamente ya hay muchos institutos, instrumentos. Hoy precisamente recuerdo yo hace ya algunos años, más de 15 años, el día de hoy hice un entrenamiento hace 15 años en el Instituto CREED, que de alguna manera provoca o procura la sanación emocional y psicológica de las personas que van al instituto. Yo creo que cuando una persona sufre violencia, lo primero es pedir ayuda y retirarse a toda costa.
Porque
el permanecer en un lugar a costa de que te estén violentando a tus hijos, yo creo que no vale la pena. Es preferible muchas veces salir corriendo de una casa y permanecer en otro lugar que seguir permitiendo como madre, sobre todo, que es lo que más se da aquí en México, el que tus hijos sean violentados, el que seas golpeada. Yo creo que es una de las cosas que afectan más la dignidad humana, ¿verdad? Y que eso puede provocar en muchas ocasiones una violencia que puede llevar a perder la vida, pero sobre todo la afectación que a nivel psicológico y para un futuro siguen teniendo en los niños que son golpeados llegan a ser adultos y llegan a ser golpeadores, ¿no? Si tú eres una persona que fuiste dañada de niña, de adulto, haces más daño. Entonces yo creo que es, cada caso es distinto, pero es corre de ese lugar en donde te están violentando.
Y como sea, ¿no? De la forma que sea, busque ayuda. Los centros de justicia para las mujeres son una muy buena opción. Tardan mucho las denuncias, son pesadas las denuncias.
Curiosamente a mí me toca defender más hombres, pero yo creo que en muchas ocasiones en los centros de justicia, aunque todo el sistema que implica el apoyo a la mujer, actualmente hemos llegado a un grado en el que obviamente a la víctima se le debe creer y es uno de los derechos, ¿verdad?, que están establecidos desde el Código Nacional y desde la Constitución. En el artículo 20 se le debe creer a la víctima, pero hay mucho abuso también en los centros de justicia para la mujer, de denuncias falsas, de cuestiones que desafortunadamente solo porque llegas a denunciar hacen un caso absoluto. Y desafortunadamente mi opinión, que es que actualmente sobre todo aquí en Guadalajara, en Tlajomulco, en el centro de justicia para la mujer, no buscan muchas veces conocer la verdad. Buscan a todas luces imputar delitos. ¿Por qué? Pues porque es una mujer la que está denunciando. Considero que esta política social en algún momento dado sí ha servido para que los hombres vayan entendiendo que la mujer se debe proteger, que no se hace necesario actuar con violencia para vivir en paz, ¿verdad? Pero probablemente en el momento en que logremos un equilibrio y que las mujeres, no solamente los hombres, también las mujeres aprendamos a que no debemos provocar violencia. ¿Por qué? Porque desde que educamos a nuestros hijos también los estamos educando para que actúen de una forma violenta. Obviamente debemos impedir a toda costa esa violencia, pero en el momento en el que haya más equilibrio y que la mentalidad y la cultura vaya cambiando en esa igualdad de circunstancias y de derechos entre un hombre y una mujer, pues ya no van a ser necesarios los centros de justicia para la mujer. Hay quien inclusive dice, ahora va a ser otro centro donde por cuestión de género se esté cuidando también a los varones, porque hay muchas ocasiones en que sí se exceden.
¿Sí le han tocado, ¿verdad?, muchos casos, abogada?
Sí, la mayoría de mis clientes son varones. Y tengo la oportunidad de defender en distintas situaciones. Yo creo que sí ha habido un exceso de creer siempre que, pues sí, se le debe creer siempre a la víctima, pero también se han cometido muchos abusos por parte del Estado.
Eso hay que cambiar.
Y sí lo puedo documentar, sí, desde luego que sí.
Perfecto. Uh-huh. Tenemos otras llamadas telefónicas. Tenemos aquí, a ver, vamos a ver. Yesa también se la leí. Me dice, Javier Navarro, en el caso del accidente de Gigale R, ¿por qué se sentenció por fallecimiento de una sola persona y no de las tres? ¿Está contemplado en la ley o en la corrupción? No sabemos, ¿verdad?
No sabemos, desconozco el asunto. No.
no, no para opinar acerca de sí. esto. Dice, buenas tardes, licenciada. ¿Por qué los códigos civiles y penales son diferentes en los estados de la República Mexicana? ¿Qué no somos iguales todos ante la ley?
Bueno, ya se está implementando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que aquí en Jalisco se va a empezar a aplicar a partir del año 2027. Yo creo que las reformas que hubo desde el año 2008 con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido un gran avance en materia penal y seguramente lo va a ser en materia civil y familiar, porque lo que se pretende es que exista un procedimientos más ágiles al ser juicios orales. Definitivamente sí son mucho más rápidos que con el sistema anterior, y el Código Nacional pues ya está por implementarse en casi todos los estados del país, aquí en Jalisco a partir de 2027.
¿Que eso va a agilizar?
Definitivamente, y va a ser una sola forma en todo el país. Lo ideal sería que los códigos penales o los delitos estuvieran tipificados en el mismo sentido, claro, en todo el país, claro. ¿Verdad?
¿Eso cuándo sería una realidad? Más o no, menos, no sabemos. Está en proceso.
No sabemos, yo creo que los legisladores ahorita están muy ocupados en otras cosas, en estar buscando cuestiones políticas entre los gobernadores, pero deberían estarse dedicando a nivel nacional, estar trabajando en implementar esas políticas públicas que vienen de alguna manera a restaurar el tejido social, ¿verdad? A dar más paz, a que sea una justicia de verdad más pronta, más rápida, más expedita, y que hubiera esa unicidad en todo el país, sería algo muy bueno.
Por ejemplo, ¿qué problema se ve? Si es diferente, por ejemplo, aquí en Michoacán, Jalisco, Guanajuato.
Bueno, particularmente en el estado de Michoacán, desde el momento en que cuestiones, por ejemplo, del matrimonio en Michoacán, desconozco eso en este momento, pero normalmente no había la sociedad legal en Michoacán. Hay distintas cuestiones que sí son de fondo, que si se implementaran, tendrían un solo criterio en todo el país. ¿Verdad? Yo creo que sobre todo los delitos, todos de alguna forma están tipificados con una penalidad mayor o menor en un estado o en otro. En todos lados se contempla el homicidio, el robo calificado, el secuestro, el robo, la violencia. Pero sí, de acuerdo a las condiciones o a las situaciones de cada estado, pues sí tienen distintas penalidades, ¿no? Sí, igual en materia civil también hay algunas cuestiones. Pero los criterios que ha implementado la Suprema Corte de Justicia, pues de alguna manera vienen a dar esa unicidad o vienen a unificar los criterios en todo el país, como en la cuestión de los alimentos, ¿verdad? Que con independencia de cómo estén los alimentos establecidos en un código civil o en otro, los criterios unifican en todo el país los criterios de la Suprema Corte de Justicia.
Abogada, se nos acaba el tiempo, se fue rapidísimo. Rosy Fregoso dice, por favor, abogada Adriana, ¿puede repetir su número telefónico, por favor?
Sí, con gusto, es el 33-14-82-26-29, 33-14-82-26-29. Y con mensaje de WhatsApp atiendo yo todas las llamadas.
No sé que también tiene
Mi correo electrónico es adrianamojarro@gmail.com.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión con La Ley en la Mano. Les recuerdo, está en controles Roberto Álvarez, en los teléfonos Noemí Larios. Noemí, no te presenté, una disculpa. Noemí Larios, muchísimas gracias. Yo soy Claudia Manuela Pérez y estoy sustituyendo a mi compañera Mercedes Altamirano, pero ya se reintegra ya a partir de la próxima semana. Gracias, pásela bien. Hasta luego.